plan eterno en mi camino.
Hola, Radio María. Antes de dejar mi mensaje de hoy, felicito de corazón por sus 25 años, que la Virgen los acompañe siempre, a todos los que hacen Radio María, a todos. Y en este momento al programa Sal y Luz, mi compañía favorita. Bueno, todos mis programas son favoritos porque nos dan tantas enseñanzas. Yo doy gracias a Dios hoy por el día que tenemos que estar rezando más que nada por la Madre Tierra, amar a la Tierra, cuidar nuestro suelo querido. Entonces le vamos a pedir a María, a Jesús, su Hijo amado, que ayude a que cada persona ame la Tierra y que la cuide totalmente. Cariños, besos a todos, besos. Soy Julia de Goya, Corrientes.
Gracias, Julia, por tu mensaje. Muchísimas gracias. Y son muchos los hermanos que se van sumando y que semana tras semana comparten cuánto vamos aprendiendo recorriendo la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco, esta carta sobre el cuidado de la casa común. Vamos punto por punto avanzando, ya llegando hoy al capítulo cuarto, y vamos profundizando en esta carta junto a nuestro director, el Padre Javier, quien está allí ya en los estudios, en la sede de Radio María. Padre, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Adriana, muy bien, muy contento de estar compartiendo una vez más las enseñanzas del Magisterio, siguiendo en este caso el Magisterio del Papa Francisco en torno al cuidado de la casa común, como venimos diciendo en este tiempo, un documento tal cual lo ha expresado él. Es un documento ecológico social, ¿no? Entonces, bueno, queremos ir por esa línea, intentando descubrir las dimensiones sociales de este documento.
Y vamos avanzando rápidamente, estamos ya en el cuarto capítulo. Los oyentes que tienen la encíclica sabemos que muchos la tienen en mano, la van leyendo también por internet. Desde los puntos 138 en adelante vamos a compartir hoy. Y este capítulo 4 tiene como título Una ecología integral. Una ecología integral y un subtítulo que dice Ecología ambiental, económica y social. Si te parece, Padre Javier, comenzamos a recorrerla. Vamos con la primera parte del punto 138.
Vamos.
La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se desarrollan. También exige pensar y discutir acerca de las condiciones de vida y de supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo.
Y en un punto, cuando esto no lo hacemos nosotros, la naturaleza nos lo dice. Cuando nuestra orientación, movida por el mercado, por el deseo de progreso indefinido y sin mucha discriminación, sin cuidar las reglas propias que la naturaleza tiene para su buen tratamiento, ella nos devuelve una contracara de lo mismo, y hoy nos damos cuenta que la sustentabilidad, el desarrollo, la producción y el consumo solo son posibles si las entendemos dentro de un plano global integrado. De hecho, la pandemia coronavirus, lo ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de hoy, nos ha puesto ante una trágica situación de compadecer delante de ella, del coronavirus. Nos está demostrando solo si estamos juntos y haciéndonos cargo de los más frágiles. De hecho, el Papa, podemos vencer los desafíos globales. Y esto, ¿por qué? Porque evidentemente la crisis sanitaria tiene su correlato en la crisis global, social y económica, que ha traído como consecuencia el parate del sistema de producción tal cual lo tenemos diseñado en el mundo hasta el tiempo en el que nos encontramos, con una voracidad, con una concentración de riquezas y de poder en manos de unos pocos, con mucha exclusión de una gran mayoría. Y esto evidentemente no es un correlato pacífico, porque no es justo, básicamente, y los riesgos de destrucción de una parte importante de lo que tenemos como creado, más las dificultades para los vínculos entre nosotros, nos ponen de cara a un nuevo orden, salir de la situación caótica en la que nos encontramos. Y el Papa ha hablado justamente esta mañana de que este salir juntos supone un velar particularmente por los que más están sufriendo las consecuencias de este coronavirus, que son los más débiles y los más pobres.
Y que van quedando como, se van poniendo como la luz, tantas situaciones, pensaba Padre Javier, que a lo mejor pasaban desapercibidas o pasaban desapercibidas por la vorágine en la que vivimos, por vivir corriendo encerrados en nuestras propias cosas, en nuestros propios problemas, el tener que detener ahora en todo aspecto la vida, empiezan a surgir situaciones, no porque surgen, ya estaban, pero de estos espacios de vulnerabilidad, de límite, de tantos hermanos que a lo mejor antes pasábamos por el lado, ¿no? Y no lo teníamos presente, y empiezan a hacerse sentir esas voces a partir de acá, ¿no? De esta situación que estamos viviendo todos.
Sí, y voces propias, Adriana, también, ¿no? Las propias voces, el encuentro con lo propio, estar en casa, decimos nosotros, más que quédate en casa, porque estar en casa supone tomar conciencia de cómo es nuestra convivencia, cómo es la administración de nuestros recursos, qué es lo vinculado a lo que verdaderamente es esencial, qué es lo superficial, de lo que no tendríamos por qué preocuparnos tanto. Es decir, comienza uno como a cotejar en modo mucho más equilibrado su modo de vivir, de sentir, de relacionarse, de comprometerse, a dónde pone su esfuerzo, a dónde no, cuál es su proyecto de aquí en adelante, cómo ese proyecto personal, familiar, tiene su correlato en una sociedad que también se está preguntando sobre su hacia dónde va. Me parece que yo decía esta mañana un grupo de amigos con los que tomamos un café virtual todas las mañanas, evidentemente coronavirus ha venido a ser como la muestra de una realidad mucho más honda de infección en la que estamos conviviendo, que este granito, digamos así, o este emergente, ha venido a revelar y ha podido poner delante de nosotros con mucha crudeza, digamos, ¿no?
El punto 138 que acabamos de compartir, bueno, tiene otra parte, la leemos, sí. Que dice: No está de más insistir en que todo está conectado. Los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad.
Claro. Vos te darás cuenta, Adriana, y creo que también todos los oyentes lo percibimos, cuando vemos las noticias, algo de esto ya dijimos en distintos momentos de la programación, hay como supuestamente una dicotomía entre lo social y lo sanitario, entre lo económico y su crisis y la crisis sanitaria. Y no es verdad, porque nadie puede permanecer por mucho más tiempo aislado en distancia social, sin incorporarse saludablemente a un trabajo de productividad que le dé sentido a su existencia y con el cual colabore con la sociedad en su conjunto, para que la producción de bienes, después intercambiándolos, sea lo que nos permite vivir más dignamente posible. Entonces, no es que es la vida o la economía o la vida, es todo. Por eso lo complejo de encontrar el punto de equilibrio entre en esto, y nos hace pensar en este sentido holístico que le dicen, ¿no? En ese sentido total que tiene la problemática, donde cada uno de los conocimientos que tenemos de la realidad tiene que estar integrados en un todo. Para eso la sabiduría de quien gobierna y de quien tiene delegada la mayor de las responsabilidades, cómo encontrar ese punto justo de ajuste donde, velando por la salud de todos, también incluimos dentro de esa salud de todos, que hoy está amenazada en lo vital, con otros ingredientes que igualmente hacen la salud: el trabajo, que dignifica, la producción, que supone la generación de riquezas para compartirlas con otros y a partir de allí, equilibradamente, se espera que así sea, poder encontrar las mejores formas de estar. Fíjate vos, un tema que no es menor, la escolarización. Decimos, los chicos no van al colegio hasta septiembre o un poco más allá. Además de todo lo que supone la complejidad de estar todo el tiempo en la misma casa, lo sabemos por la educación, que la socialización de los conocimientos en el aula y en la escuela tienen un valor que va mucho más allá de lo que es un saber enciclopédico. Es un saber compartido que nace en el vínculo con los otros. Es una construcción de un saber que acontece justamente en un ámbito escolar. Sabemos muy bien que después de los procesos, lo sabemos por la psicología evolutiva, que después de los procesos de aprendizaje primarios que tenemos en casa, la socialización que ha generado el ámbito de la escuela para los niños y para los adolescentes es clave para su desarrollo. Por lo tanto, no es solamente que los chicos no vayan al colegio y sigan estudiando y aprendiendo en casa. Y ya estamos pensando fantasiosamente que este esquema nos va a llevar la tecnocracia por donde estamos caminando y que no tiene retorno. Atención sobre esto, porque también sabemos que hay un nivel de desarrollo del conocimiento que se da entre los pares y en la convivencia con ellos. Y que en lo lúdico, en lo kinético, en lo sensorial, es muy importante. Fíjate esto que plantea las inteligencias múltiples, ¿no? Cómo el acceso al conocimiento se da mucho más allá de la conceptualización racional a la que estamos habituados a comprender el acceso a los saberes desde la lectura, que será siempre un punto de partida. Pero hay otros modos de acceso al conocimiento que la ciencia educativa está desarrollando y que tiene que ver mucho con el ámbito del compartir en un mismo espacio.
Y totalmente de acuerdo, los docentes que están escuchando seguramente en este aspecto pueden hacer su gran aporte, ¿no?
Seguro.
Hablando con muchos docentes en este tiempo también, ¿no? Y compartiendo ellos las inquietudes de los padres, de la familia, de los mismos niños, ¿no? Lo importante del ámbito escolar, de las aulas, incluso del patio, del recreo, claro, ¿no? En este tiempo es sumamente importante en este sentido que estás diciendo, padre. Sí,
evidentemente va a haber un cambio en el funcionamiento de las cosas. Nosotros aquí también lo vemos. Ayer celebrábamos los 25 años, cantamos el cumpleaños 4 y mandamos un video a todos. Está todo lindo, pero digamos, no hace a la convivencia entre nosotros. Y no es que seamos, unos son más sajones en el mundo y otros son más latinos. Somos humanos, digamos, ¿no? El Papa Francisco lo decía en estos días y la Iglesia ha planteado justamente el gobierno hoy. Para nosotros el hecho comunitario es fundamental. Está todo bien que la radio pueda prestar un servicio para ayudar a la celebración eucarística en todas sus plataformas, y es una ayuda para donde no pueden llegar lo que habitualmente tiene que ser lo normal, que es que nos reunimos alrededor del pan eucarístico para compartir fraternalmente y con presencia física, no solamente mediada por un instrumento como puede ser los instrumentos maravillosos de la comunicación, ¿no? Así un planteo de ayer el Papa, y hoy justamente lo escuchaba Javier, lo decía también, como que lo comunitario y lo convivencial es definitivo para el orden del desarrollo. Por esto el punto 138, ¿no? Que hay ciertos conocimientos que hay que incluirlos al lado de otros para que tengamos una mirada completa, si no, corremos el riesgo de que seamos considerados verdaderamente ignorantes.
Así es. Vamos al punto 139, seguimos avanzando, donde dice el Papa: cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente la relación entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Es fundamental buscar soluciones integrales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, ¿no? Que estaba diciendo padre al inicio.
Es así. Ayer hablaba con, saben, los oyentes, si no se los comparto, estamos desarrollando un proyecto que esperemos que fracase, digo porque con Fiat, donde estamos armando 100 camas para contener a los que esperamos que no llegan nunca, que sean los infectados aquí en Córdoba, ¿no? Por eso decimos, estamos armando un proyecto que con todo el deseo de que le vaya mal, digamos, ¿no? Y hablaba con el responsable de recursos institucionales de la empresa Fiat, un amigo, Leonardo de Estefano, y decíamos de la crisis que ha sufrido en este tiempo último el petróleo, ¿no? Y con todo lo que sabemos que es la polución que genera la explosión de lo combustible en el medio ambiente. Y él me decía, desde la empresa, cómo se está trabajando a nivel de automotriz en todo lo que hace a la energía eléctrica en los autos y en la modificación que se viene en este sentido en la industria automotriz a nivel mundial. Lo cual supone un desarrollo de la energía en nosotros muy distinto, donde ya no dependamos de lo fósil, que es donde está el petróleo, de los fósiles de no sé cuál de las eras, sino que dependamos de la generación de un recurso que sea también de menor costo en el gasto energético de ese punto, ¿no? Será eólica, solar. Hoy tenemos de las alternativas en la Argentina, por decir, creo que el 2%. Fíjate todo lo que hay que desarrollar para llegar a esa instancia, que es la que nos va a permitir que bajen muchísimo los grados de contaminación ambiental por el uso de los vehículos, ¿no? Y bueno, eso supone esto que dice el texto, y por eso hay que entenderlo en ese contexto. Hay que entender que hay que modificar, por ejemplo, el proceso de producción de los vehículos para el saludable traslado de nosotros, pero hay que tener en cuenta aspectos que son ecológicos, ambientales, sociales, porque si cambia el sistema de producción, y no se puede dar un paso sin medir todo, ni se pueden dejar de dar pasos, porque está muy en riesgo todo lo que se está viviendo. Ahora hay un parate donde lo vemos, ¿no? Como los seres vivos no humanos respiran, van a ambientes donde les pertenece y se mueven como en su propia casa, ¿no? Hay fotos, imágenes de animales paseando por espacios que eran de ellos, fueron nuestros públicos, ahora están deshabitados y el animal naturalmente va ahí. No digo para que, como pasó acá en Córdoba, en Colón, a unas pocas cuadras de aquí, aparezca un ternero todos los días, como apareció en estas horas. Pero seguramente hay algo de cómo nosotros hemos construido la convivencia que no es tan equilibrado. Por más que nos digamos racionales y nos apoyemos en el desarrollo técnico, científico, sí, está todo bien, pero no está todo bien. Aparentemente no está todo tan bien. Hay un desequilibrio afectivo, emocional, de parte nuestro, que es donde hay que producir una conversión para que todo lo que desarrollemos en el ámbito de la técnica, de la ciencia, para el bien del conjunto, sea incorporado en ese lugar, ¿no? Y haya equilibrio, que es lo que hoy no hay.
Cuando pienso que todo está perdido, hoy es alguna de las formas de la muerte. Te pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente.
¡Arriba! ¡Arriba!
En la ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rima. te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. ¡Arriba! Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder. Se pierde pero se gana. La lucha es igual igual contra uno mismo. Y eso es ganarla. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. La quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar, ¿para qué vivo? Vivo para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse.
Con 24 minutos seguimos compartiendo nuestro espacio, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, recorriendo la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Lo estamos haciendo junto al Padre Javier. ¿Te parece, Padre, que sigamos avanzando? ¿Vamos ahora al punto 140?
Vamos.
Bueno, dice así el Papa: así como cada organismo es bueno en sí mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto de organismos funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia de ello, dependemos de ese conjunto para nuestra existencia. Vivimos a partir de una realidad que nos ha sido previamente regalada, anterior a nuestras capacidades y a nuestra existencia.
Fíjate, Adriana, esto es un ejemplo que suele ponerse, ¿no? Cuando uno le duele algo, dice, no dice... duele muela, dice me duele la muela, dice me duele la cabeza, es decir, el órgano al que está afectado forma parte de un todo, de un algo que lo contiene en su conjunto. Por lo tanto, cuando se produce, parafraseando esto, un desequilibrio en el ámbito de la convivencia ecológica, es el conjunto el que se ve afectado. A esto apunta justamente el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo tenemos que aprender a ver la realidad en la que convivimos en la casa común como un hecho sistémico, y por lo tanto aparece allí lo que él ha incluido y ha pedido que se incluya dentro del catecismo, el pecado ecológico, ¿no? El pecado siempre es un desorden que afecta el cuerpo, decimos, ¿no? Él cargó sobre sí nuestros pecados, decimos de Jesús, haciendo referencia a que somos uno con él, y cuando nosotros pecamos dañamos el cuerpo de Cristo. Bueno, el Papa pide ahora que entendamos esto mismo en relación a nuestra convivencia con la casa común, de manera tal que cuando nosotros afectamos de manera de uso desequilibrado uno de los aspectos que hacen la convivencia de todos los que formamos parte de la Casa Común, estamos metiendo un desorden que toca al sistema al que pertenecemos. Es decir, nosotros no es que nos valemos de las cosas que están creadas, pertenecemos a ellas. Entonces, uno no se arranca un mechón de pelo porque se levantó una mañana con el deseo de hacérselo, digamos, ¿no? Ni tampoco se hace un daño en el cuerpo, salvo que esté muy mal, digamos, ¿no? Porque decidió, tomó una decisión de dañarse. Pero a veces, en algunos comportamientos que tenemos, sin ser conscientes de este organismo al que pertenecemos de manera sistémica, hacemos eso justamente, ¿no? Y nos hacemos daño haciendo daño al sistema ecológico.
Nos olvidamos que somos parte de un sistema más grande. Pensaba en algunas actitudes, decir, bueno, ¿qué va a hacer si yo con este aerosol, claro, qué daño puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Vivimos como permanentemente pensando en actitudes individuales y empezamos en situaciones como las que vivimos ahora a tomar conciencia, a veces, de hecho, pensando en personas, ¿qué va a hacer que yo pueda salir a dar una vuelta hoy a la plaza? ¿Qué daño le hago? Escuchame, uh-huh, pero ¿qué daño le hago a los demás? Es este vivir en este individuo, pensar en nosotros mismos, ¿no? No poder sentirnos parte de un todo, de un cuerpo más grande, empezar a tomar conciencia de eso. Creo que esto justamente es lo que se nos está llamando la atención.
Sí, nos ha traído nuevos saberes este problema, ¿no? Nuevas conciencias y saberes, porque teóricamente posiblemente lo podemos hasta repetir leyendo el texto u otros que enriquecen este mismo, pero de ahí a que uno lo tenga incorporado como un saber, como un aprender, hay una distancia. Esta dolorosa experiencia nos va a hacer entender que hay que cuidarnos, cuidarme, cuidarlo, al otro, a la otra, y cuidar todo lo que rodea nuestra convivencia. De hecho, lo sabemos muy bien, es muy grave lo que está pasando con el coronavirus por la aceleración pandémica que puede tener un pico de avances imparables, que puede afectar el sistema de salud de una manera que no tengamos cómo contenerlo. Pero la no limpieza, la falta de cuidado de los cacharros, donde va el mosquito del dengue, hace tiempo que venimos haciéndolo, y hoy por hoy estamos en el pico más alto de infección de dengue en la Argentina. Más que el coronavirus, hay más infectados hoy de dengue que de coronavirus. Y es tan letal, no tan letal como el coronavirus, pero es ciertamente de un grado alto de riesgo a la propia vida, la infección del dengue, ¿no? Y no nos hemos cuidado tanto, Adriana, ¿no? No hemos cuidado tanto, a pesar de todas las campañas, conciencia. El aprendizaje tiene un costo de disciplina que hay que hacerse a esa disciplina, ¿no? Todo aprendizaje.
Y aprender a ser solidarios, pensaba también, tiene que ver con la solidaridad social. No solo me cuido yo, que creo que esto también ha surgido en este tiempo. Me quedo para cuidar mi vida, para cuidar a los que están conmigo, claro, y para cuidar al que tiene que salir, ¿no? Este sentido solidario de cuidarnos entre todos, que creo, ojalá, Dios quiera que cuando pase la pandemia siga este concepto, que, bueno, más allá de las enfermedades que puedan surgir o alguna otra, el dengue o alguna otra que pueda llegar a surgir, que siga, que haya quedado este concepto enraizado en nuestro corazón de me cuido, cuido a los cercanos y cuido a mi prójimo, cuido a los que no conozco incluso. Ojalá que sea un aprendizaje que quede de todo esto.
Dios quiera así sea.
Vamos al punto 141, hermanos, aquellos también que tienen la encíclica en sus manos. Dice el Papa: el crecimiento económico tiende a producir automatismos y a homogeneizar en orden a simplificar procedimientos y a reducir costos. Por eso es necesaria una ecología económica, capaz de obligar a considerar la realidad de manera más amplia, porque la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.
Dándole continuidad a lo que decía antes el Papa Francisco, ¿no? Es decir, yo puedo más rápidamente, en un proceso tecnológico de mayor avance para lo que es la manipulación y sacarle provecho al bien que quiero producir o desde el que quiero producir. Pero atención, porque si yo lo largo guiado solamente por la tecnología y sin considerar el fin para el cual ese bien que quiero producir coexiste con otros bienes y considero que solamente sirve para el proceso productivo, yo puedo hacer un daño grande a la ecología, ¿no? Pienso, por ejemplo, vamos a generar la caña de azúcar y el valor que tiene para el alcohol. Y entonces vamos a plantar todas cañas de azúcar, como pasó acá con la soja, digamos, ¿no? El valor de la soja y el proceso de producción de la tierra en soja, y no hicimos alternancia de cultivos, se desertificó la tierra. Hoy hay campos en la Argentina que no se recuperan mucho, nunca más, ¿no? Vamos a talar árboles porque tenemos que producir soja, porque es lo que económicamente nos va a generar, y tenemos además la maquinaria para hacerlo y tenemos todo el proceso casi automatizado, no hace falta ni gente para trabajar porque avanzamos rápidamente, más que si tuviéramos gente cortando o desmalezando, y además la siembra directa hace que no hace falta ni que coseche todo porque lo puedo hacer, está todo bien. Pero después vienen los problemas si no medimos, esto está diciendo el texto, los efectos colaterales de las soluciones que encontramos. Y esto es muy importante, porque de esto se trata de lo que hoy estamos conversando. La coletariedad, o no, los efectos colaterales, no sé cómo se dice, así lo decimos, los efectos colaterales que tienen todas nuestras decisiones, ¿no? Y la necesidad de pensarlo con mucha prudencia, ¿no? Ya se sabe que en Estados Unidos hay una vacuna que se ha creado para el coronavirus que necesita de un año por lo menos para probarla. Y una parte del mundo económico, con el presidente a la cabeza, ha dicho, estamos viendo de la posibilidad de adelantar ese año de ponerlo a prueba. Y uno diría, bueno, no está mal, ¿por qué no lo pueden adelantar? Porque justamente no se puede adelantar, porque no se sabe si va a estar vacunado contra el coronavirus, pero va a quedar sorda, por ejemplo, o sordo, ¿no? O sea, no sabemos cuáles son los efectos que puede producir esa medida que se va a tomar adelantando los tiempos de la aplicación de la vacuna. Si no es que va a llevar un año para tenerla, si la tenemos ahora, ¿por qué no la ponemos ahora? Porque hay que tener cuidado. Entonces tenemos que, eso supone ver el conjunto, una mirada del conjunto. Eso, Adriana, se llama sabiduría. Es una inteligencia prudente la que hay que desarrollar para no equivocarnos en el camino.
La vida es una ventana al sol y el corazón es el volcán del alma. La soledad, el beso de una sombra, la libertad, la luz y la esperanza, el todo del que no tiene nada. Y un sueño es lo que jamás se alcanza, y un beso es la cima de una llama, es una razón del corazón, es el motor para mover el mundo es un gran teatro sin telón, un viejo globo que cuidar, donde vivir una aventura bajo el sol.
la vida es como una lágrima, llega y se va, breve como un suspiro. El llanto es una canción de cuna, el porvenir no sé, el cielo una mirada, una canción la lluvia, y amarse es soñar bajo la luna. Y un beso es la cima de una llama, es una razón del corazón, es el motor para mover el mundo, es el mundo, es un gran teatro sin telón, un viejo globo que cuidar, donde vivir una aventura. Un beso es la cima de una
Con 38 minutos estamos compartiendo Sal y Luz, como cada miércoles, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, junto al Padre Javier, recorriendo desde hace un tiempo la carta encíclica Laudato Si, deteniéndonos punto por punto para poder sacarle el jugo a las palabras del Papa, poder meditarlas, reflexionarlas, traerlas a nuestra vida, a nuestro hoy, a lo que hoy nos toca vivir, y son más actuales que nunca en este tiempo. Bueno, y ustedes están dejando su sentir, están trayendo su participación, estamos tomando conciencia que somos parte de un todo, que estamos conectados, que no nos cortamos solos, que vivimos juntos, y estamos llamados también a ser solidarios desde esta ecología integral que dice el Papa. Bueno, por acá un oyente dice que quiere dar gracias por la tierra, ¿no?, que da frutos, eso quisiera agradecer. Y el manual de vida, que es la Biblia, y el fiel amigo del hombre, que es el perro, dice este mensaje, ¿no?, como ha traído su situación en este momento. Bueno, muchísimas gracias por compartir tu mensaje también. Por aquí Sofi, que es una pequeña de Rafaela, que también comparte el programa, tiene algunos animalitos de mascota en su casa, también los ama y los cuida, ¿no?, como parte de este todo, en el que formamos parte, de esta ecología. Muchísimas gracias a Sofi por compartir a su papá Miguel. Por acá también dice este mensaje: buenas tardes, muchísimas gracias por tocar el tema de los niños y su falta de sociabilidad, dice Virginia, es muy preocupante. Y dice que estos días ha escuchado esto de hablar de que los trabajos presenciales son inútiles, con lo cual no estoy de acuerdo, dice Virginia. Deja bendiciones para el programa. También Gerardo se ha comunicado con nosotros. Dice: no traslademos las responsabilidades al común de la gente. Todos sabemos quién o quiénes son o somos los responsables del desastre ecológico que estamos viviendo, dice Gerardo. Y otro más, Néstor, está en Córdoba, dice: estamos cumpliendo lo mejor posible la cuarentena contra la pandemia, pero padre, dice, no podemos estar todo el año encerrados. Muy buen tema el que estamos tocando. Bueno, algunos de los sentires y compartires, padre, que van llegando de nuestros oyentes.
Sí, la dimensión de lo social, más allá del ambiente de casa al que pertenecemos, es clave. También es cierto que a veces la casa se había constituido para muchos de nosotros en un dormidero más que en un lugar de convivencia, ¿no? O sea, ni un extremo ni el otro, sino cómo estar en casa con un pie que está en salida, como decimos en la oración que hacemos de la obra de María, ¿no? Que sea un lugar, hogar, y un pie en salida hasta donde el Espíritu nos quiera llevar. Que la experiencia que hacemos como familia tenga eso, ¿no? Las dos dimensiones: un lugar de referencia, casa, hogar, y sabiendo que somos peregrinos, que nuestro destino es el andar, digamos, ¿no?, el peregrinar.
Bueno, vamos a seguir en el punto 141. En el bloque anterior, antes de ir al encuentro de la música, habíamos compartido una primera parte. Una segunda parte de este punto nos dice: el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y entre los diversos mundos de referencia social. El todo es superior a la parte.
Hermoso, hermoso. Y quiero hacer mención a un texto que el Papa Francisco ha trabajado tanto en Evangelii Gaudium cuanto en Laudato Si, donde él hace referencia a los barrios de menores recursos, entre comillas, para la convivencia, en algunos casos hasta con cierto hacinamiento, y la capacidad de recrear esos espacios a veces difíciles en relación y en comparación a otros espacios con los que disponemos otros que vivimos en la misma sociedad, y cómo el afecto, el cariño, la corresponsabilidad en las tareas, el cuidado que se hace en la acción de trabajos muchas veces cooperativos entre todos los que forman parte del mismo lugar, hace de ese lugar un sistema ecológico muy saludable. Es muy interesante cómo los curas villeros, aunque ha aparecido ahora un caso de coronavirus en una de las villas en Buenos Aires, cómo los curas villeros están planteando cómo vivir no estando en casa, sino estando en comunidad este proceso, en sintonía con ese pensamiento del Papa Francisco. Por eso nosotros no hablamos de aislamiento social, sino de distancia social. Y de una distancia que nos permita ver mejor al otro para entrar mejor en comunión, no para estar distantes, sino para tener mejor visión, para que el otro sea verdaderamente un lugar sagrado y yo también, y la comunión entre nosotros sea mucho más valorada.
En esto, Padre Javier, pensaba también cómo vamos tomando, bueno, conciencia de esta comunidad, de esta realidad que mencionabas, porque uno escucha ahora con más frecuencia esto de estar atento a la necesidad del otro y de cómo ayudar, ¿no? Aunque los límites los tenemos más que antes, tal vez porque estábamos, como decíamos antes, ¿no?, ocupados en nuestras cosas y la necesidad siempre de muchos hermanos existía, pero ahora estamos como uno, como tiene determinados límites ya para salir, para comprar como antes, empieza como a tomar conciencia y surgen otras realidades, decir, uy, mira, esta familia, ¿cómo la podemos ayudar? Que antes a lo mejor esa familia estaba uh-huh. cerca, tenía la misma necesidad, y ahora empezamos uh-huh. a tomar conciencia real de lo que esa familia está pasando y empezar a buscar de manera súper creativa, porque las limitaciones de la distancia nos impiden a lo mejor llegarnos a ese hogar o ayudar como lo podríamos hacer en otra situación, de manera creativa de cómo vincularnos entre nosotros, cómo poder armar una bolsa de mercadería, cómo uh-huh. llegarnos con quién puede salir de acá, que tiene el permiso para ir a comprar medicamento y llega, o sea, es como que creativamente se van abriendo puertas que a lo mejor antes estaban abiertas, pero estábamos en otro lugar, ubicados, que no nos permitían asumir esa responsabilidad que tenemos con los hermanos,
con todos.
Que más
y,
lo necesitan.
Y es bueno el ejemplo, Adri, que pones, porque no es solamente qué no debo hacer, sino qué puedo hacer. Estando en casa, claro. si el tema es quédate en casa, para mí tiene una fuerte connotación de límite necesario, por otro lado, para evitar que se desparrame el virus. Pero es mejor estar que quedarte, porque en el estar podés tener, mientras te cuidas, alguna perspectiva más proactiva posible dentro de los límites, como el ejemplo que acabas de dar, Adriana.
Bueno, y nuestros hermanos siguen participando. Por acá, bueno, dice David, gracias Padre Javier, excelente comentario. A la Laudato Si, bueno, gracias David también. Gracias por guiar esta catequesis con tanta claridad y prudencia, que con tanto amor, sabiduría nos enseña nuestro Papa Francisco. Desea de bendiciones Dora desde Mendoza, que también se va sumando en este espacio de reflexión. Y bueno, vamos, si te parece, padre, a otro punto más. Creo que vamos cerrando ya con este, el 142, donde nos dice el Papa Francisco: si todo está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el ambiente y en la calidad de vida humana. Todo lo que las dañe entraña efectos nocivos, como la pérdida de la libertad, la injusticia y la violencia. Las leyes pueden ser dictadas en forma correcta, pero suelen quedar como letra muerta, dice el Papa.
Esto es así, lo sabemos por la sociología, que uno de los peores males que asiste a la sociedad contemporánea es la anomia, que es como esta falta de afecto por el orden que trae la ley, cuando la ley está construida sobre una ética de justicia y de equilibrio entre todas las partes que conviven a razón de la sujeción de la misma ley. La anomia es como, yo digo que es como serrucharse el piso, ¿no? Está puesto que yo no puedo cruzar el semáforo en rojo, pero lo cruzo y después tengo un accidente. Es decir, es como la falta de cuidado en el respeto por la ley produce esto, ¿no? Y nuestra convivencia tiene que correrse de ese lugar para establecer, siempre y cuando las leyes sean justas, ¿no? Siempre y cuando las leyes sean para el bien del conjunto de la sociedad, tenemos que corrernos de ese no sujeción a la ley para hacer saludable nuestra convivencia en la vida familiar, en el ambiente y en la calidad humana de nuestras instituciones. Lo hemos visto claramente en la Iglesia, como la falta de una ética y un abuso de poder en la acción perversa de abuso sexual sobre niños y adolescentes por parte de personas consagradas ha dañado la presencia de la Iglesia para ser instrumento del reino en la construcción de un mundo mejor. La ha enfermado a la Iglesia. Entonces, tenemos que encontrar la manera de cuidarlo, de cuidarnos y cuidar nuestras instituciones para que puedan cumplir con el fin que tiene, sujetos a las normas que regulan nuestra convivencia. La ley, lo decimos muchas veces, es un camino, etimológicamente hablando. Es un cauce. Si la vida si no tiene parámetros y leyes, se desborda. Se desborda, ¿no? Se pierde. La ley que es la que nos ordena la vida, cuando ésta está bien pensada, bien promulgada y mejor reglamentada, es un saludable camino a recorrer. Cuando es una imposición sin ningún tipo de razón, la ley es letra muerta que mata, y entonces rápidamente se corre para dar lugar a la vida. Habitualmente las leyes, cuando son sanas, nacen del ordenar la vida. Vos no llegás a un lugar de convivencia y decís, bueno, las leyes a partir de ahora van a ser esta. No. Primero se desarrolla la vida y después viene la ley a poner orden y a potenciar la vida de esa comunidad. Y si no aparece la ley, también está la fuerza de destrucción que la naturaleza no encausada tiene cuando no encuentra los límites propios que la conducen, ¿no?
Bueno, queda poquito tiempo, padre, pero nuestros hermanos están participando. Creo que tenemos algunos mensajitos de audio que podemos compartir.
Hola, padrecito Javier. Habla Garo Ceballos Peluso de Paraná, Entre Ríos. Yo quería aportar la pregunta que hacemos en estos días con la ecología. Yo trato de manejar el teléfono, porque como tengo 70 años y no salgo, trato de comunicarme con el teléfono, y a veces me sale una palabrita de Dios también a través del teléfono. Gracias, que Dios le bendiga, buenas tardes.
Qué bueno, qué buen qué cuidado, de qué conciencia y qué posibilidad de adaptarse en lo bueno que tiene la tecnología para no permanecer aislado, para estar en comunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Totalmente.
Por acá Fabiana también participa, dice, la gran mayoría ya no aguanta estar encerrados o aceptar la cuarentena, pero pareciera que nos cuesta pensar en la gente que a veces, por estar enferma, tiene que estar internada por largo tiempo, o los presos, y nosotros estamos sanos, dice Fabiana, ¿no? Esto de cambiar la mentalidad, empezar a pensar en otras realidades también de...
Sí, además,
en el caso
particular, Adriana, tenemos la experiencia de otros pueblos que no respetaron la cuarentena y hoy están sufriendo las consecuencias, ¿no?
Bueno, también por acá Mariela, desea feliz aniversario, Radio María. Bueno, muchas gracias, Mariela.
Igualmente, Mariela.
Con lo que hablan, igualmente, claro que sí, con lo que están hablando, hoy se me viene al corazón la palabra reconciliación. Reencontrarnos, conciliar el todo lo que somos, cuánto que aprender de los pueblos originarios, reconciliarnos con el rostro de Dios Padre, Madre, cielo y tierra, de vida, encuentro, somos encuentro, comunidad con todo lo creado, nuestra esencia de amar la tierra y al hermano es nuestra raíz, basta que lo redescubramos, nos reencontremos y nos reconciliemos. Y díganle a Francisco que lo amo, dice Mariela, muy contenta con esta encíclica, la verdad que sí. Bueno, y por acá otro mensajito de Amelia también, gracias a nuestra Madre Tierra, bueno, y me parece que mandó unas fotitos, veo acá un archivito de su casa, de sus mascotas, Dios es misericordioso, nos comparte Amelia, muchísimas gracias. Bueno, Padre Javier, como siempre ha sido un gusto poder profundizar junto a vos estos puntos que el Papa nos va ofreciendo semana tras semana, nosotros vamos desglosando y que van despertando nosotros, bueno, muchas cosas que a lo mejor estaban dormidas, algunos conceptos que van retomando vida, que vamos revalorizando en este tiempo y sobre todo que podamos empezar a ponerlo en práctica, no solo para saber qué dice la encíclica, para formarnos, sino también para empezar a ponerlo en práctica desde lo que nos toca a cada uno, ¿no?
Que así sea, Adriana, que tengas una muy buena tarde y saludo a todos los oyentes.
Reclama una oportunidad, todo cambiará, todo cambiará. Si algo brilla en tu corazón, el tiempo es viento que arrasa y nada queda igual. Porfiados, testigos, caemos en la oscuridad. Todo cambiará, todo cambiará. Si algo brilla en tu corazón,
felicidades. Yo soy Paula de 25 de Mayo Misiones y cumplo la cuarentena. Trabajo en mi huertita, cuido las gallinas, los pollitos, mis nietos que viven juntos y todos los días rezo y rezo y pido oración por mi hermana que vive en Buenos Aires y que no se encuentra bien de salud. Le dio un derrame por presión alta. Bendiciones y muchas gracias.
Sí, hola Radio María, soy Fabiana de Las Parejas y quiero agradecer por esta gran obra de María. Muy bendecida me siento con esta obra y la escucho todos los días desde hace 25 años, desde que era Radio Encuentro. Gracias, Radio María, gracias, Virgencita.